Bien, buenas tardes a todos y a todas. Hacer una precisión a la presentación que hizo la doctora Susana Cel. Además de esa maestría en educación, mi formación inicial es en periodismo y luego en estudios latinoamericanos, de ahí un poco el interés por estas temáticas. Y en concreto me interesa ofrecer una perspectiva de cómo se encuentra la situación de los medios de comunicación en Centroamérica, con un enfoque regional que, para quienes conocen Costa Rica, a veces a los costarricenses nos cuesta mucho tener esa perspectiva regional, por una historia que meritaría otra ponencia, ¿verdad?, sobre localismos y regionalismos y demás, pero bueno, me interesa trabajar sobre esta temática de los medios. En particular, yo lo enfoco, es una investigación que enfocamos al tema de las estructuras de propiedad de los medios de comunicación y cómo esto incide o influye en la construcción de democrática y de democracias en Centroamérica. Es una investigación, este trabajo forma parte de una investigación más amplia que realizamos en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional. Y bueno, hoy traemos algunos de estos resultados, sobre todo un ejercicio interpretativo, si se quiere, y que tiene un contexto, una base también histórica, que eso nos pareció muy importante. En la mañana se habló mucho en la mesa sobre comunicación e integración, tratar de no perder de vista esta dimensión histórica en el análisis de los medios. Y a nosotros nos interesa mucho, digo nosotros porque esta es una investigación que trabajo con otro colega allá en la universidad, nos interesó mucho retomar esto. ¿Qué es lo que intentamos sugerir con el juego de imágenes ahí? Que hay en Centroamérica una diversidad y una pluralidad que no está siendo reconocida, que no está siendo expresada o visibilizada en los medios de comunicación hegemónicos. Y eso tendría varias explicaciones que trataremos de tomar en cuenta. Trataré de abordar estos cuatro puntos, algo muy rápido sobre el contexto centroamericano del último cuarto de siglo, de los últimos 25 años. Algunas transformaciones que han ocurrido en el sistema de medios de comunicación en Centroamérica del 90 al 2015, que vamos a ver que es un periodo clave, sobre todo en relación con eso, ¿verdad? ¿Cómo se reproduce la hegemonía neoliberal en América Central o en Centroamérica, perdón, desde los medios de comunicación? Y algunos elementos como cierre que deberían conformar o que estamos proponiendo que formen parte de una agenda de esas resistencias necesarias que deberían construirse desde la sociedad frente al dominio de los medios de comunicación. ¿Qué tenemos en Centroamérica en el último cuarto de siglo? Por lo menos en el periodo de 1980 hacia acá, un poco más de tres décadas. Una región caracterizada por estar involucrada en un proceso, primero, de guerra interna, guerra civil en prácticamente todos los países, salvo el caso de Costa Rica, que sin embargo sirvió de centro de operaciones para uno y otro bando. Pero un proceso de guerra, primero, guerra civil, de negociación de un proceso de paz y la firma de acuerdos respectivos que abrieron paso a un proceso no menos complejo, que es el de construcción de democracia. Es decir, cómo construir institucionalidad, cómo construir sistemas estables en sociedades que habían sido sometidas a violencias de todo tipo, ¿no? Violencia simbólica, violencia militar, violencia política. Eso es lo que ocurre en los años 80, años 90. Y a partir de los años 90, bueno, es este año, esta época gloriosa del neoliberalismo en toda América Latina, y en nuestra región se va a dar un proceso de apertura, sobre todo apertura política, pero que va a acompañarse también de apertura económica, y que en los medios de comunicación no van a estar aislados de esto, ¿no? Y se va a empezar a vivir en la región una tensión, por un lado, entre las demandas legítimas de la sociedad, demandas de democracia, pero al mismo tiempo las presiones o las influencias que ejerce el mercado frente a esa demanda de democracia, ¿no? Y en términos de los medios de comunicación, una disputa, un debate entre servicio público y la iniciativa privada, ¿no?, de los medios de comunicación. ¿A qué interés finalmente deben servir los medios de comunicación? Lo que encontramos de balance en este periodo, al final, si uno hace esa revisión, serían tres grandes características. Por un lado, una alta concentración de la propiedad de los medios de comunicación, que ahora vamos a ver que obedece a patrones estructurales de la economía, de las sociedades centroamericanas. Aumentó la inversión extranjera, ¿no? Antes de este periodo eran fundamentalmente inversiones locales, de capital local. Ingresa mucho capital extranjero, estadounidense, canadiense, mexicano y de algunos otros países. Y en términos culturales, vamos, y de, realmente de práctica política, hay una baja de representación de diversidades étnicas, de diversidades políticas, religiosas, en general de un pluralismo que permita realmente pensar que podemos vivir en democracia. ¿qué va a caracterizar entonces a Centroamérica y a su sistema de medios de comunicación en este periodo? Este esquema intenta sistematizarlo de alguna manera. Vamos a vivir en ese periodo de los años 90 al 2015, lo que algunos autores llaman una modernización neoliberal, es decir, la apuesta al día de Centroamérica, luego de todos estos procesos de conflicto político y militar, la apuesta al día en las aspiraciones o los ideales del discurso dominante, que es precisamente el discurso neoliberal. Hay una modernización económica, por ejemplo, se pasa del modelo agroexportador tradicional de las sociedades centroamericanas a un modelo orientado hacia la venta de servicios y a la atracción de industrias extranjeras, sobre todo de alta tecnología. Y así en otros órdenes vamos a encontrar esta situación, esta idea de modernizarnos. En el tema de los medios de comunicación, ¿qué es lo que encuentran las investigaciones realizadas en este periodo? Por un lado, se convierte en un sistema cerrado. ¿Cerrado para quiénes o controlado por quiénes? Por élites políticas y por nuevos grupos económicos que empiezan a emerger en la región. Al crearse estas condiciones de paz, al avanzar, por ejemplo, el proceso de integración económica también, empiezan a surgir grupos económicos que ya no operan solo en sus respectivos países, sino que expanden sus operaciones. Esa va a ser una característica. Hay un deterioro progresivo del pluralismo político, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que no todas las voces caben en los medios de comunicación. En el periodo de los años 90, de las negociaciones y la firma de los acuerdos de paz, hay una cierta esperanza que deposita la ciudadanía en que, bueno, los medios van a ser garantía de que esa paz conseguida en las mesas de negociación se va a mantener en el tiempo. Al principio, lo que se ha logrado documentar es que sí, muchos actores políticos que estaban invisibilizados, que no aparecían en los medios durante los años 70, durante los años 80, sobre todo sectores de izquierda, tienen algún grado de representación, de participación, de posibilidad de hacer publicadas sus opiniones en los medios, pero eso va deteriorándose progresivamente en la medida en que este otro proceso se va dando, ¿verdad? Ese control de las élites. Hay por un lado también fenómenos relacionados con tendencias económicas, ¿verdad? Una competencia empresarial entre los medios que ya dejan de ser vistos en aquella visión, si se quiere, ideal o idealista de un servicio público, sino que se convierten en lo que son hoy, un negocio, ¿verdad? Con la información como mercancía. Hay una transformación también en términos de plataformas, de sistemas de distribución que tienen que ver con el acceso a tecnologías, y eso tiene que ver quiénes logran dar este salto a la tecnología. Bueno, aquellos medios que pertenecen a los grupos que concentran la mayor cantidad de medios a su favor. Y algo que también se conversó en alguna de las mesas de la mañana, hay una tendencia a que lo que se distribuye, los contenidos y los productos que se distribuyen a través de los medios son fundamentalmente entretenimiento mediático y producidos fuera de Centroamérica, usualmente de los Estados Unidos y en México, en menor medida llegan estos productos. Hay una idea que yo quería destacar acá, en términos también de pensar esta influencia política que tienen los medios, es una cita de Mastrini y Becerra, y ellos dicen que posiblemente no hay en otro lugar en América donde los medios de comunicación hayan alcanzado un lugar tan determinante en la política y en la economía. Incluso ellos luego llegan a plantear, y esto desgraciadamente se ha comprobado, candidatos a la presidencia que se definen en mesas como esta de juntas directivas de un medio de comunicación, hasta ese punto han llegado a tener influencia los medios, definen también políticas económicas. Un caso concreto y muy llamativo fue la discusión que se dio en Centroamérica en torno a si aprobar o no un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Era una decisión que tenía que ver con el modelo económico de toda la región, y los medios de comunicación, especialmente los hegemónicos, jugaron un papel decisivo en términos de qué se publicaba, qué opiniones se publicaban, bueno, las que estaban favorables al sí, a esos tratados de libre comercio, y se invisibilizaba a sectores que se oponían. Entonces, los medios en Centroamérica tienen esa capacidad de influencia, de hasta elegir presidentes o influir en el rumbo de la política económica y de las políticas públicas del país. Y todo eso se va a dar en un proceso de concentración, o va a ser posible por ese proceso de concentración mediática, que paradójicamente rompe con las expectativas de más paz y más democracia que habían surgido en los años 80 y los años 90. Thelma Mejía, que es una periodista hondureña, ella dice que para el caso hondureño, que es extensible para toda la región también, lo que se dio en estos años fue un proceso de colusión de intereses, ¿no? Entre el sector político, las clases políticas tradicionales y los nuevos empresarios de la comunicación, los nuevos grupos económicos. Esa colusión de intereses permitió ese fenómeno de acaparamiento, de adjudicación de licencias, de frecuencias, un fenómeno, digamos, bastante cuestionable en términos de la ética política. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación o estos grupos económicos mediáticos en Centroamérica? Nuestra investigación, bueno, como les decía, le da mucha importancia al tema de la estructura de la propiedad. Creemos que en Centroamérica no se puede hacer una interpretación del sistema de medios de comunicación ajeno a esas estructuras de la propiedad, porque esas estructuras responden también a patrones de poder. Patrones de poder que en muchos casos son tan antiguos, que nos llegan heredados de la época colonial, grupos oligárquicos que se han venido forjando desde esa época y que han tenido, digamos, relativas variaciones hasta nuestra época, pero que siguen teniendo el peso o el control, el poder real en Centroamérica. ¿Quiénes son entonces estos grupos económicos que se vinculan por medio de estructuras de propiedad? Son fundamentalmente familias con influencia política. En la sociología centroamericana la figura de la familia es clave para entender muchos fenómenos sociales, muchos fenómenos políticos, y en el tema de los medios de comunicación, y ahora lo vamos a ver con unas tablas, se repite este fenómeno, ¿no? La constitución de grupos económicos y mediáticos en torno a familias. Tienen presencia regional y también transregional, es decir, no operan solo en un país, sino que se extienden incluso a otros. Están limitando el ingreso de pequeños y medianos grupos o empresarios de la comunicación o medios de comunicación que puedan establecer algún balance. Esa estructura de la propiedad concentrada les garantiza poder e influencia política a los medios de comunicación, al punto de que se llegan a convertir, como les decía hace un momento, en reproductores de ese sentido común dominante, que es el sentido común neoliberal en nuestra región. Creo que voy ajustada con el tiempo. Quería mostrarles simplemente, y nosotros lo detallamos un poco más en la ponencia que luego ustedes podrían observar, son unas tablas elaboradas en relación, o que tratan de mostrar, bueno, quiénes son estas familias y estos grupos que tienen lo que algunos autores llaman el poder real en Centroamérica. El poder no está necesariamente en el voto, ni a qué gobernante o qué partido se pone, sino que el poder real se fragua en torno a estos grupos y a estos actores, ¿no? En Centroamérica se utiliza un concepto del derecho de picaporte, ¿verdad? Para trabajar o para caracterizar a estos grupos. ¿Qué es el derecho de picaporte? Son aquellos grupos económicos mediáticos que han financiado campañas políticas, que han financiado candidaturas, partidos, y que ese financiamiento les da acceso a que una vez que han llegado al poder sus figuras, sus candidatos, sus apuestas, ¿verdad? Ellos pueden tocar la puerta de los despachos presidenciales, ministeriales o de legisladores y pueden exigir, ahora sí, yo puse 50.000, 70.000 dólares, 100.000 dólares en su campaña, me interesa que promueva estas leyes. Entonces, ¿quiénes son entonces esos grupos que tienen derecho de picaporte? Bueno, aquí hay algunas representaciones de familias muy tradicionales centroamericanas. Con rojo hay grupos que operan en varios países. En la mañana hablaban del grupo Repretel de Ángel González. En Guatemala Ángel González está presente. Es un caso singular en la televisión. Ángel González controla los 4 canales de televisión pública de Guatemala. Debe ser un caso único en América Latina, donde un solo grupo económico tiene la propiedad de todos los medios o los canales televisivos en ese caso. Vean, en Guatemala opera también el grupo Nación de Costa Rica, que mencionaba Gustavo también en su presentación. El caso de Honduras es muy interesante y nosotros lo profundizamos en la ponencia. Estas familias, Facusé, Rosenthal, Canahuati, todos estuvieron involucrados en mayor o menor medida en el golpe de Estado del año 2006 contra Manuel Zelaya, 2009, perdón, contra Manuel Zelaya, y promovieron a través de sus medios de comunicación, prensa escrita sobre todo, bueno, toda una serie de campañas para desprestigiar la figura y las políticas que llevaba adelante Zelaya. En El Salvador, en la radio, el grupo Samix es propiedad de Elías Antonio Saca, que fue presidente de El Salvador, promovía el Tratado de Libre Comercio de El Salvador, de Centroamérica, con los Estados Unidos. Hay muchos intereses entonces en conflicto. En Nicaragua se da un caso singular también, porque a pesar de que está un gobierno del Frente Sandinista, que eso es para la discusión, en teoría representa a la izquierda, hay un acuerdo tácito entre estos grupos de izquierda, familia Ortega Murillo, y algunos inversores privados. No hay un cierto reparto tácito del mercado de medios de comunicación. Vean cómo Ángel González también aparece en radio, en televisión. En radio también la familia Ortega Murillo tiene inversiones en algunas emisoras, lo mismo que en la televisión y prensa escrita, estuvieron a punto de adquirir un periódico. Cierro también entonces, vean la presencia de algunos grupos que se repite, ¿no?, en toda nuestra región. Capital extranjero en Costa Rica, capital canadiense, también capital español del grupo Prisa. Y son grupos que están teniendo gran presencia o gran influencia en la región. ¿Qué consecuencias tiene todo esto en términos de la vida democrática y de algunos aspectos muy prácticos y muy concretos? Bueno, hacen realidad eso del derecho a picaporte, ¿no? Es decir, exigen, definen políticas económicas, reclaman. En Costa Rica, como el reciente gobierno de Luis Guillermo Solís, que ganó en 2014, incluso han llegado a pedir la cabeza de algunos ministros, cuestionar políticas que están impulsándose. Se han opuesto a estos medios de comunicación hegemónicos, sobre todo a un intento que hay todavía como un proyecto de ley apenas, o un borrador de una ley de medios de comunicación, al punto de abortar el proyecto que había sido presentado a la corriente legislativa. ¿Y qué es lo que tenemos entonces? Bueno, un escenario de regulaciones muy laxas y muy permisivas. No se controla el fenómeno de la concentración. Tenemos también un debilitamiento democrático, que ahora podríamos profundizar en algunos aspectos concretos. Y tenemos, ¿qué hacen estos medios realmente sobre la clase política centroamericana? Ejercen un poder de intimidación para cuidar sus intereses. Y yo cerraba con esta idea y con esta imagen también, que de alguna manera ilustra esta situación, esta influencia que están teniendo los grupos hegemónicos de la comunicación en Centroamérica sobre la vida política de nuestros países. Y es el problema de que no tenemos contrapesos en la región. Y ese es el gran tema pendiente en la agenda centroamericana, sobre todo de la sociedad civil: cómo construir contrapesos, balances, proyectos de ley que nos permitan de alguna manera crear un escenario más equitativo, que intervengan otros actores, otras voces en la región, y que no siempre sea el escenario que tenemos hoy, donde los medios han adquirido un poder tal que pueden poner ministros, quitar ministros, pueden abortar proyectos de ley, e incluso en el peor de los casos pueden determinar cuáles son los candidatos que van a ir a competir a una contienda electoral en la que además está en juego todo su dinero por medio del financiamiento electoral. Y habría algunos otros temas que profundizar, pero creo que ya estoy sobre la hora.
Perfecto.
Y que trabajaríamos tal vez en un posible espacio
en el debate. Gracias.